Bueno, hoy está siendo un día muy especial en muchos hogares porque han sonado los despertadores después de un verano prácticamente sin sonar, porque los niños han vuelto a las clases o incluso la han empezado por primera vez, y porque ahora, en cuestión de horas, volverán a casa cargados de historias que contar. Ojalá sean además todas buenas. Hoy queremos fijarnos en alguno de esos niños, en niños que tienen altas capacidades. María Rodríguez, presidenta de la Asociación Malagueña para el Apoyo de las Altas Capacidades Intelectuales. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Gracias por venir al estudio.
Muchas gracias.
Imagino que en casa también han sonado hoy temprano los despertadores, ¿no?
Igual que en todas las casas, yo creo que ha costado exactamente igual que en todos los hogares esta mañana levantarse.
María, ¿a quién se le puede poner el apellido de altas capacidades? O sea, ¿qué capacidad tiene que tener el niño para ponerle ese apellido?
A ver, esto es un tema un poco complejo porque aquí en España hay distintas normativas en cada una de las comunidades autónomas. Entonces nosotros nos tenemos que regir por lo que hay en Andalucía. En Andalucía nosotros tenemos un protocolo que se sigue desde el 2011, por el cual hay una especie de cribado, se identifican o se tratan de sacar a ver qué niños tienen una alta probabilidad de ser niños de altas capacidades, pues en determinados cursos. En primer lugar, en tercero de infantil y en sexto de primaria. Se hace una batería de preguntas a los padres y también a esos tutores, y si pasan una puntuación determinada, pues ya se empieza a hacerle un estudio más serio en el curso siguiente. En este caso, pues por ejemplo, los niños que estaban en tercero infantil, en primero de primaria, y los que estaban en sexto de primaria, en primero de la ESO. ¿Qué niños son aquí en Andalucía de altas capacidades? Pues son aquellos que tienen un talento. Con que tengan simplemente, por ejemplo, un talento matemático, un talento verbal, un talento lógico, aquí en Andalucía se considera que son de altas capacidades. Hay otras comunidades en las que pues se rigen lo que es por el coeficiente intelectual, sin tratar de especificar o de profundizar tanto en cada una de esas potencialidades que tienen esos niños. Entonces, pues bueno, los niños pueden tener aquí en Andalucía talentos simples, pueden tener talentos complejos cuando tienen varios talentos, o incluso tener superdotación. Es un poco, vamos a ver, para tener un talento, por ejemplo, se exige que se alcance un percentil 95. Y, por ejemplo, para tener una superdotación, en todas las áreas debe de sacar como mínimo un 75%, un percentil 75.
Algunos abuelos dirán, oye, es que mi nieto se sabe todas las matrículas, que yo le digo qué tal, le enseño la marca del coche, el símbolo, y ya sabe si es Mercedes, si es Ferrari, es que tiene mucho talento. Eso hay que mirarlo en serio, hay que evaluar al niño en serio. Porque el hecho, ¿cuál es la diferencia entre detectar si tiene altas capacidades y no? ¿Cómo vamos a ayudar a la evolución del niño?
Es muy importante, en cuanto empiecen a verse los primeros indicios, tanto en el hogar como en el colegio, ya enseguida estar un poco pues en alerta y observar a ese niño. Si en el colegio, por lo que sea, pues no se detecta, porque hay muchos niños que también es cierto que pasan desapercibidos pues por su forma de ser. Hay otros que no, que a lo mejor están dando la lata y no te estás dando cuenta que realmente lo que le está pasando a ese niño es que se aburre en clase, que le queda todo corto, que va a un ritmo mucho más rápido que el resto de sus compañeros. Pero si en casa se tiene a lo mejor en el entorno varios niños con los que poder comparar y tú ves que un poco ya se pasa, pues lo suyo, lo primero es ir al colegio y solicitar que se le haga un estudio psicopedagógico a ese niño para ver si pues finalmente tiene o no altas capacidades. Eso está establecido dentro del protocolo que se sigue aquí en Andalucía.
Uh-huh. Que eso no significa decir, mira, van a pensar de mí, van a pensar que soy un padre, una madre o un abuelo tonto. No, decir, oye, yo tengo sospecha de que mi hijo pues bastante más espabilado que otro, o oye, está muy despistado precisamente por esa sensación me da que se está aburriendo, hacerle las pruebas. Pecar de exceso, ¿verdad? Que dejarnos llevar.
Pero es preferible siempre coger todo a tiempo, es igual que cualquier enfermedad, que si tú la coges a tiempo y pones ya solución a ella en los primeros estadios de la enfermedad que sea, vas a tener una respuesta más positiva. Pues con esto exactamente igual. Uh-huh. La gente de la asociación lo sabe, yo he tenido un niño que tenía una hipotonía, con 2 meses me la detectaron y enseguida quise reaccionar cuando al principio, pues eso, las abuelas, pues no, déjalo, que ya... No, yo reaccioné, actué en tiempo y el niño logró cumplir todos los ítems a tiempo. Pues esto es exactamente igual, sobre todo a nivel cognitivo para que pueda ir dándosele pues todo ese confort cognitivo que realmente ellos necesitan y que no se frustren, que no se vayan aislando del resto de sus compañeros. Ya de por sí ellos tienen un autoconcepto, ellos son conscientes que son distintos desde edades bien tempranas. Entonces, bueno, hay que darles lo que ellos necesitan, no es lo que necesite la media de la clase.
Estamos hablando con María Rodríguez, que es la presidenta de la Asociación Malagueña para el Apoyo a las Altas Capacidades Intelectuales. Desde la asociación habéis puesto en marcha, con motivo del curso, hasta creo que 88 talleres para estos niños. Pero claro, yo viendo un poquito de qué actividades se tratan, no son talleres de manualidades, ni de pintura al óleo, ni de guitarra. O sea, estamos hablando pues un taller de medicina, de inociencia, entrevistas a personajes del pasado. O sea, son unos talleres muy especiales.
Mira, son talleres muy especiales por distintas razones. Se tratan de cubrir pues todas, pues eso, todos los intereses de los niños, de momento salvo la música, porque para eso está el conservatorio. Pero sí, sí que tenemos a lo mejor de artes plásticas, de ilustración, de eso sí tenemos. Pero también es cierto que desde hace 3 años empezó el profesorado de la Universidad de Málaga también a involucrarse para impartir estos talleres. Ahora mismo este año ya son 15 de los talleres que son impartidos por profesores de la UMA. Y en las instalaciones de la UMA con sus, vamos, con todos los utensilios y demás que pueden necesitar para desarrollar esos talleres. Entonces tenemos talleres de ciencias, dentro de los talleres de ciencias pues les imparte genética, mineralogía, es que de todos los campos de la ciencia, talleres de matemáticas también, este año es nuevo el de medicina, de telecomunicaciones, de informática. Esos todos de la rama, bueno, incluso tenemos uno de radio que se imparte en, no sé si es Onda Color, ahí en La Palmilla, también impartido por un profesor de la UMA. Entonces, tenemos esa rama. Luego, de contenido emocional, también tenemos, no sé si casi 20, 25 talleres impartidos por psicólogos especialistas en altas capacidades para también enseñarles a los niños cómo gestionar esas emociones, cómo gestionar esa sensibilidad, que muchas veces es eso, se les sale por los poros, no pueden controlar, pues a veces es eso, esa guerra interior que se puede tener entre ellos también, lo que se encuentran fuera. Entonces, es eso, se imparten esos talleres para ellos.
Luego, o sea, si algún alumno de la universidad ve un día entrando en algún en el aula a un niño de 10, 12, 13 años, que no piense que es que ha pasado una mala noche, que ha dormido mal, que es posible, porque van a esos talleres con esos profesores de la universidad, van a ser en la propia universidad.
Son en la universidad, pero no se mezclan con los chicos que están
estudiando. Ya, hombre, ya lo entiendo. Sí. Pero si pasa por ahí algún
niño... Están acostumbrados ya, ¿eh? O sea, es el tercer año que vamos a estar en la Escuela de Telecomunicación e Informática y ya están más que acostumbrados los viernes por la tarde de ver a niños desde 4 años allí metidos. O sea, yo no recuerdo ahora mismo el número de aulas que nos han cedido en esas dos escuelas. Luego también impartimos en la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación. Entonces, es eso, al principio sí, era más extraño para ellos, incluso para el resto de profesores que no les imparten talleres. Decían, pero estos niños tan pequeños, ¿qué hacen aquí? Este follón, porque en el fondo no dejan de ser niños, que nadie se piense en esos estereotipos de niño de gafitas con el libro bajo el brazo. Que va, están corriendo, juegan y demás, igual que el resto. Pero luego sí que es cierto que tienen unos intereses que, pues eso, se sobresalen un poquitín por encima de la media.
María, si hay alguien que diga, me interesa conocer más esta asociación, estoy interesado por los motivos que sea, ¿cómo se pone en contacto con vosotros?
Pues mira, la página web está ahí, pues hay una serie de números de teléfono y de mails a través de los cuales se pueden poner en contacto. Si esta semana, justo aparte, tienen interés, este viernes, precisamente, el viernes 21 a las 5:30, hay una acogida para familias nuevas, porque ahora mismo también estamos con el proceso de becas. Hay unas becas destinadas...
¿El viernes que viene?
Este viernes.
El viernes que viene.
Perdona, exacto. Entonces, hay unas becas destinadas para los niños con necesidades educativas especiales. Y los niños de altas capacidades están dentro de ese colectivo. Por lo tanto, ellos también reciben beca. Entonces, a cualquier duda y demás, o bien que llamen al número de teléfono, que manden un mail, que nos sigan por Facebook, que ahí está toda la información actualizada.
Asociación Malagueña para el Apoyo de las Altas Capacidades Intelectuales. María Rodríguez es su presidenta y ha querido estar hoy con nosotros en este primer día del cole, también para ellos. Gracias, María.
Muchas gracias.
¿Escuchamos juntas el boletín de noticias de la una?
Perfecto.
Venga, ahora volvemos.